rinzonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se emiten nuevas sanciones al régimen de Cuba con restricción a vuelos charter.
Michael Kozak afirma que el régimen de Castro Díaz-Canel teme perder el control y por eso encarcela a quienes piden democracia.
Crean Grupo Unidos por una Cuba Libre en WhatsApp.
OEA respalda a Juan Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Y el gobierno de Irán reconoce haber derribado avión ucraniano.
Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí. Hoy es sábado 11 de enero. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A esta hora, intervalos nubosos en La Habana, hay 27 grados Celsius en el registro de la temperatura, vientos un tanto fuertes soplando a 26 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 30 grados centígrados en el termómetro, un cielo absolutamente despejado, la sensación térmica es de 32, un viento que ayuda bastante, 28 kilómetros por hora. Totalmente despejado, cero probabilidades de lluvia para el día de hoy hasta el final de la jornada.
A las 12:02 comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
El Departamento de Transporte de los Estados Unidos anunció el viernes una nueva sanción contra el régimen castrista. La medida impone restricciones a los vuelos chárter a la isla.
Karen Caballero con la información.
Queremos seguir presionando al régimen cubano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en un comunicado que pidió al Departamento de Transporte suspender, hasta nuevo aviso, todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Así lo explicó la vocera del Departamento de Estado, Namita Biggins.
Eso va a afectar vuelos chárter que viajan a 9 aeropuertos en Cuba. Entonces, todavía los vuelos chárter pueden viajar al Aeropuerto Internacional José Martí, pero a 9 aeropuertos en Cuba ya no van a poder usar vuelos chárter empezando el 10 de marzo.
La Cancillería estadounidense aseveró que la acción restringirá aún más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos que utiliza para financiar su represión contra el pueblo cubano y su apoyo desmesurado al dictador Nicolás Maduro.
Entonces, como ya saben, el 25 de octubre anunciamos restricciones para vuelos comerciales y pues empezó a aumentar el uso de vuelos charter. Entonces, esta restricción nueva es una manera de impedir que el régimen cubano se beneficie de estos vuelos.
El régimen de La Habana reaccionó a la medida del gobierno estadounidense. El canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter que rechaza enérgicamente la nueva prohibición del gobierno de los Estados Unidos de los vuelos chárter a Cuba, excepto La Habana. El representante de la dictadura cubana agregó que es una grave violación de los derechos humanos, de la libertad de viajar de los estadounidenses y obstaculiza la reunificación familiar.
Pues es una medida contra de la dictadura cubana. El gobierno estadounidense va a seguir apoyando al pueblo cubano para recuperar su democracia. Lo que hemos visto por parte del régimen cubano es una gran violación de los derechos humanos.
Sobre quienes se benefician del dinero de los vuelos charter a Cuba, llamó la atención la opositora Rosa María Payá.
¿Quién está ganando dinero con los charters que van a Cuba? Definitivamente no es el pueblo cubano, ¿no? Es el régimen cubano. Son sus empresas todas atadas al conglomerado militar y, por tanto, cada acción que se pueda realizar para quitarle recursos a los represores del pueblo cubano es una acción positiva y que, de hecho, debería ser emulada por el resto de los países que al día de hoy están siendo agredidos por la misma dictadura, como Chile, como Colombia, como Bolivia.
Sobre posibles nuevas sanciones contra la dictadura en Cuba, la vocera explicó.
Pues siempre estamos revisando lo que podemos hacer para presionar a Cuba por su mala influencia en toda la región. Seguimos presionando al régimen cubano por su involucramiento en Venezuela, en Nicaragua, en otros regímenes dictatoriales en Latinoamérica.
Y a propósito, han comenzado a fluir las opiniones tras este anuncio por parte de los Estados Unidos de nuevas sanciones a Cuba.
Ivette Pacheco recogió dentro de la isla alguna de ellas.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió este viernes hasta nuevo aviso todos los vuelos chárter públicos entre Estados Unidos y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Sobre el tema, Radio Martí buscó opiniones dentro de la isla. Una de ellas, la del periodista independiente Augusto César San Martín, quien opina que sería más lógico si suspendieran todos los vuelos, incluidos los de La Habana, porque con esta medida los más beneficiados serán los transportistas estatales.
O sea, un poco más de lógica si suspendieran los vuelos, ¿no? Como tal, y no que los dejaran en La Habana. Los únicos taxis que van a poder ir a provincias, que van a estar únicamente autorizados, son los taxis agenciados y los taxis del gobierno. O sea, los taxis particulares o los llamados boteros no van a poder salir de los límites de La Habana. Ese transportista oficial o agenciado tiene que dar un por ciento al Estado. Como tal, van a perder un por ciento por un lado, pero va a haber un ingreso por otro.
Al parecer, el anuncio no ha llegado a todos los cubanos.
Explícame otra vez, no entendí. Mi vida, yo no sé nada de eso. Mi noticia he visto.
Otros que respondieron nuestra llamada en la isla manifestaron su descontento.
Pues está muy mal.
Bueno, imagínese usted qué voy a pensar.
Por su parte, el opositor Manuel Cuesta Amorúa dijo a Radio Martí que no está de acuerdo con políticas de castigo si no tienen implícita una estrategia.
Quien más se va a afectar es el ciudadano común, sobre todo las familias. No soy muy partidario de las políticas de castigo si no tienen una estrategia. Y aquí hay solo castigos sin una estrategia que ayude realmente a que salgamos adelante para lograr la democratización de Cuba.
Sin embargo, para la economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, será un duro golpe al bolsillo del régimen.
Cerrarle las cuentas de ahorro a los dirigentes del país, porque esto en definitiva no tiene repercusión en el pueblo como tal, porque si el capital económico del país se invirtieran en la población, bueno, pues era de lamentar. Pero como aquí nada se invierte en la población, como todo está inmóvil y no hay recursos para resolver los problemas que tiene el pueblo, pues sencillamente esto no va a afectar para nada al pueblo de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart apoyó la medida anunciada por Estados Unidos de suspender los vuelos chárter públicos a todas las ciudades cubanas, con la excepción de La Habana.
Díaz-Balart calificó de importante la acción para recortar los dólares estadounidenses a la dictadura y reducir los ingresos de los opresores del pueblo de Cuba.
La administración de los Estados Unidos sabe que el régimen de La Habana se beneficia de los dólares de viaje y turismo, usándolos para oprimir al pueblo, como el activista encarcelado José Daniel Ferrer agregó Díaz-Balart en un comunicado de prensa.
El representante federal por el estado de la Florida también se refirió a la ayuda del régimen cubano al de Nicolás Maduro para oprimir al pueblo de Venezuela.
Y los grupos del exilio cubano respaldaron la restricción de los vuelos chárter públicos a Cuba anunciada el viernes por el gobierno de los Estados Unidos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, una plataforma de organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla, señaló que el turismo a Cuba solo otorga ganancias al régimen castrista, quien usa las mismas para mantenerse en el poder, asesinando y reprimiendo al pueblo cubano durante más de 60 años, así como para mantener su injerencia en Venezuela y Nicaragua.
El Centro para una Cuba Libre dijo en el mismo sentido que el dinero de los vuelos chárter va directamente a las manos de los elementos más represores del régimen castrista, que hoy en día no solo financia la represión de los cubanos, sino al personal militar y de inteligencia que apuntala a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
De otra parte, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kosak, dijo ayer en la tarde que el régimen de los Castro teme perder el control sobre Cuba, por lo que encarcela a los cubanos que piden democracia y libertad de expresión.
En su cuenta de Twitter, el subsecretario Kosak dijo que durante más de 100 días el régimen ha encarcelado, torturado y negado injustamente las visitas al defensor de derechos humanos José Daniel Ferrer. El mensaje concluye pidiendo la liberación inmediata del dirigente opositor.
La persecución de la seguridad del Estado contra los reporteros busca evitar que saquen a la luz la realidad de lo que ocurre en la isla.
Así lo explicó Joanny Limonta, reportero de Palenque Visión a Radio Martí.
Ejercer el periodismo en las calles cubanas es algo muy, muy difícil, es algo muy complicado. el gobierno solamente se centra en que por los medios de difusión masiva lo que él dice es lo real, es la verdad y es lo que hay que creer. Pero nosotros salimos a la calle por inquietudes de las personas, que a esta altura ya las personas han perdido un poco de miedo y nos llaman a denunciar todos los males, todas las mentiras, abusos policiales, problemas con la salud, el transporte, la alimentación y una serie de situaciones que la población cubana ya está viviendo. Trae al traste esto, que como nosotros denunciamos eso y lo sacamos a la luz pública, nacional e internacional, al gobierno no le gusta. Y automáticamente un organismo, un aparato, el Departamento de Seguridad del Estado, el encargado de perseguirnos, fíjate, no profilactarnos, no conversar con nosotros, no, perseguirnos como si fuésemos delincuentes, como si fuésemos terroristas, porque incluso nos llaman mercenarios, asalariados del imperio, nos maltratan, nos encarcelan injustamente solamente por decir la verdad, por sacar las situaciones de un pueblo a la luz, con esas amenazas, encarcelamientos, golpizas y demás, no le va.
Joanny Beltrán, residente en Cienfuegos, fue detenido por la seguridad del Estado el pasado día 8, luego de hacer una entrevista en Matanzas, y le confiscaron sus medios de trabajo.
Teresa Miranda, activista de derechos humanos, quien reside en Guaro, provincia de Holguín, creó el grupo Unidos por una Cuba Libre en la plataforma WhatsApp. A través de Unidos por una Cuba Libre, están compartiendo información en apoyo a José Daniel Ferrer y otros temas de interés nacional. Sobre la utilidad de esta aplicación, conversó la activista con nuestra colega Idolidia Darias.
En el mismo WhatsApp, aquel grupo que yo creé, incluso el grupo se llama Unidos por una Cuba Libre, tiene ese propósito, que las personas puedan pasar información ahí para que todo se actualice y se puedan tomar también decisiones a raíz de eso. Moisés pasa informaciones al grupo. A ese grupo yo invité a muchos opositores. Las personas pasan por ahí, por ejemplo, informaciones frescas del caso de Ferrer, por ejemplo, que está ahora ahí. Y las cosas que pasan, por ejemplo, esas personas que tuvieron problemas con la comunidad o judía, por ahí nos han pasado la Dislá, que es miembro del grupo, nos ha pasado ese tipo de información. Ahí las personas hacen sugerencias, hacen preguntas, se aclaran dudas, si hay alguna campaña en mente, ahí se pasa. Todas las informaciones que sean útiles para nuestro proyecto, vaya, de Libertad de Cuba, todas las pasamos por ahí. Ese proyecto que se presentó, propuestas a la Asamblea Nacional en dos ocasiones por una Cuba marciana, eso también tú se lo pasas al grupo y le dices al grupo lo importante que es que todos meditemos eso y nos demos cuenta de que necesitamos estar informados, informar a los demás, no dejar de ser cuentos.
En otras noticias, la Embajada de México en Cuba iniciará un nuevo sistema de solicitudes de visas por Internet que entrará en vigor próximamente.
Exteriores de México informó que el nuevo sistema de turnos exclusivo para Cuba se denomina Citas Cuba, al que se requiere ingresar vía Internet para iniciar los trámites. Una vez iniciado el proceso, se le asignará un turno a partir de la lista que se haya formado digitalmente para las citas consulares.
El anuncio de la medida llega para poner fin a las largas esperas y al negocio de vender turnos que algunos practican con el método vigente ahora. Saludamos a nuestra audiencia en Camagüey, que tiene 29 grados Celsius de registro en su temperatura y poca nubosidad. La sensación térmica, sin embargo, de 31 grados. No hay en el panorama lluvia por ahora.
Santa Clara muestra 28 grados centígrados en la temperatura, con sensación de 30, un viento de 28 kilómetros por hora. El cielo ligeramente nublado. No hay probabilidades de lluvia para esta tarde y para esta noche, y se irá despejando. Esa es la condición del tiempo para Santa Clara.
12:14, tiempo de las noticias de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump reiteró en un mitin de campaña que sus acciones contra Irán tienen el objetivo de asegurar la vida de los ciudadanos estadounidenses.
Desde Washington amplía Gioconda Tapia.
El presidente Donald Trump celebró el asesinato del comandante de la Fuerza Quds de Irán, Qasem Soleimani, en un mitin de campaña y se burló de los demócratas por querer un aviso anticipado de la operación militar. El mandatario estadounidense les dijo anoche a sus seguidores en Ohio que tomó una decisión de una fracción de segundo para salvar vidas estadounidenses.
Buscamos amigos, no enemigos, pero si te atreves a amenazar a nuestros ciudadanos, lo haces bajo tu propio riesgo.
Trump dijo que ordenó el ataque que mató a Qasem Soleimani porque el comandante iraní estaba planificando muy en serio futuros ataques contra embajadas estadounidenses más allá de Bagdad, e hizo burla de los demócratas por criticar su decisión de matar a Soleimani, diciendo que no tuvo tiempo de llamar a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, alegando que ella no está operando con un control completo. Sus comentarios se produjeron después de que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobara el jueves una resolución que afirma que Trump debe buscar la aprobación del Congreso antes de emprender más acciones militares contra Irán. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y ayer Estados Unidos hizo anuncio también no solamente sanciones para Cuba, sino también para el régimen iraní. Y lo hizo defendiendo el ataque letal contra un importante líder de Irán, argumentando que planeaba un ataque inminente contra las embajadas de los Estados Unidos.
Los detalles vienen en el siguiente informe de la agencia francesa de prensa.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció el viernes nuevas sanciones sobre la ya paralizada economía del país islámico, con el que la tensión ha escalado dramáticamente en los últimos días.
Estamos anunciando 17 sanciones específicas contra los mayores fabricantes de hierro y acero de Irán, tres entidades basadas en las Islas Seychelles, un barco involucrado en el transporte de productos. Como resultado de las acciones, cortaremos miles de millones de dólares en apoyo al régimen iraní y continuaremos nuestra presión en otras entidades.
El secretario de Estado Mike Pompeo defendió la muerte del influyente general iraní Qasem Soleimani por un dron estadounidense la semana pasada en Bagdad.
Esto iba a pasar. Vidas estadounidenses estaban en riesgo y habríamos sido negligentes si no hubiéramos recomendado al presidente tomar esta acción sobre Qasem Soleimani. Él tomó la decisión correcta y Estados Unidos es más seguro por eso.
En respuesta a la muerte de Soleimani, Irán disparó misiles contra bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses, sin causar víctimas. Aunque el presidente Trump dijo que ya no responderá militarmente, la Casa Blanca tiene la intención de mantener la presión.
Y el senador por el estado de New Jersey, Bob Menéndez, quien es miembro de rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, declaró que conversó con el secretario Mike Pompeo sobre los ataques iraníes.
En tal sentido, el senador Menéndez anunció que continuará monitoreando de cerca, apoyándose con las tropas de Estados Unidos y asegurando que el Congreso ejerza plenamente la autoridad bajo la Constitución para llevar a cabo una supervisión que describió como vigorosa de la política exterior de la nación.
Y una reunión de alto nivel tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo tema central fue el mantenimiento internacional de la paz y la seguridad, mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán dieron vida a la discusión.
Vamos a Nueva York, desde allí informa Laura Sepúlveda.
Mientras el presidente estadounidense bajó el tono frente a las tensiones con Irán, la embajadora del país ante las Naciones Unidas, Kelly Craft, insiste en que la actuación de Estados Unidos fue solo una reacción.
La decisión del presidente Trump fue en respuesta directa a una serie cada vez mayor de ataques armados en los últimos meses por parte de Irán, una milicia apoyada por Irán contra las fuerzas estadounidenses en interés de la región.
Mientras los miembros permanentes del Consejo de Seguridad declararon su compromiso con el orden internacional basado en el derecho internacional, China no restó responsabilidad de Estados Unidos frente a las tensiones.
En la actualidad, el aventurerismo militar unilateral de Estados Unidos ha llevado a la intensificación de la tensa situación en la región del Golfo de Oriente Medio.
Después de que Washington le negara la visa al canciller de Irán, su embajador ante la ONU representó a la misión y leyó un mensaje de Javad Zarif sobre las tensiones con Estados Unidos.
En el caso de mi propio país, el terrorismo económico de Estados Unidos ha implicado el estrangulamiento del acceso de los iraníes comunes a los alimentos y a las medicinas, así como el uso de sanciones unilaterales para permitir el ingreso del petróleo estadounidense en Asia.
Pese a que Estados Unidos no respondió directamente a las declaraciones, el presidente Trump anunció previamente el aumento de sanciones a través del Departamento del Tesoro y aseguró que solo Irán podría cambiar la situación si enderezaban su país. Depende de ellos, no de mí, agregó. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por las presiones a Ucrania podría comenzar la semana que viene, cuando los demócratas enviarán finalmente los cargos a un Senado cuya mayoría republicana quiere zanjar el proceso cuanto antes.
Y es que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que esta próxima semana entregará al Senado los cargos políticos contra el presidente Trump.
En una carta dirigida el viernes a los demócratas, Pelosi dijo que ha pedido al presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, Jerry Nadler, que esté preparado para traer al hemiciclo la próxima semana una resolución para designar a los jefes del juicio político y transmitir los cargos políticos al Senado.
El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, ha dado señales de querer iniciar el proceso inmediatamente, por lo que es posible que el llamado impeachment comience la próxima semana.
Ya era hora, afirmó McConnell a los periodistas tras conocer el anuncio de Pelosi.
En otras noticias, el representante especial de Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, afirmó que las elecciones parlamentarias no bastan para acabar con la crisis venezolana y que la salida radica en un gobierno de transición que lleve a unas elecciones presidenciales.
Según Abrams, se ve un sendero en un gobierno de transición hacia elecciones libres y elecciones presidenciales, porque las elecciones parlamentarias no son suficientes para salir de la crisis.
El funcionario dice que no confían en unas elecciones bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
El representante especial del presidente Donald Trump debatió junto a expertos y políticos la situación de Cuba y Venezuela en la conferencia Estado del Mundo 2020, celebrada el viernes en la Universidad Internacional de la Florida.
Abrams anunció que la próxima semana el gobierno de los Estados Unidos va a presentar nuevas medidas contra el régimen de Maduro, pero no especificó en qué consistirán las nuevas sanciones.
Abrams afirmó que está barajando sanciones que serían útiles para atacar no al pueblo, sino al régimen venezolano y su dinero.
Y la administración del presidente de los Estados Unidos ha celebrado la construcción de las primeras 100 millas, o sea, 160 kilómetros, de un nuevo muro fronterizo a lo largo de la frontera sur con México.
Durante una conferencia de prensa, en Yuma, Arizona, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, enfatizó que cada pulgada de las 100 millas construidas es un nuevo sistema de muro fronterizo. No es un reemplazo, como los críticos lo han llamado, es un nuevo muro.
Wolf aseguró que se han cambiado las anticuadas barreras a lo largo de la frontera que eran fáciles de traspasar por una moderna, que incluye tecnología de punta, como sensores, cámaras de vigilancia y mejor acceso para los agentes fronterizos.
El funcionario indicó que esta nueva infraestructura metálica, aunque lejos del muro de cemento que prometió construir el presidente Trump a lo largo de los 3.180 kilómetros de frontera con México, supone una importante barrera para aquellos que intentan cruzar la frontera de forma ilegal o traficar drogas.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
12:23 en Cienfuegos a esta hora, nuestro saludo, 30 grados Celsius, despejado el firmamento y los vientos más moderados soplando a 16 kilómetros, no se avisoran tormentas por ahora, ni lluvia.
Pinar del Río, los amigos pinareños están disfrutando 27 grados centígrados en la temperatura con una sensación de 30, el viento a 24 kilómetros por hora, intervalos nubosos en el cielo, pero va a ir despejando en el transcurso de la tarde, nada de probabilidades de lluvia para el día de hoy.
Un vistazo a las noticias más destacadas en América Latina.
La Organización de Estados Americanos condenó este viernes lo que calificó de tácticas intimidatorias que marcaron la sesión del pasado domingo en el Parlamento de Venezuela y respaldó a Juan Guaidó como presidente de ese órgano legislativo sin reconocer la elección del diputado Luis Parra para el cargo.
En una sesión extraordinaria, la OEA aprobó una resolución sobre la pugna por el liderazgo de la Asamblea Nacional Venezolana, un texto impulsado por Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela.
La medida aprobada este viernes con 20 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones recibe con beneplácito la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
En el mismo tema, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Eliud Abrams, en entrevista con Jaime Moreno de La Voz de América en Washington, le advirtió al régimen de Nicolás Maduro que sería un error fatal y la reacción sería seria si permite una mayor presencia de Hezbollah en Venezuela.
La presencia de Irán o de Hezbollah en Venezuela hasta la fecha no es muy grande y creo que el régimen todavía tiene la inteligencia de evitar una presencia más grande de Irán o de Hezbollah porque ellos saben que la reacción norteamericana sería seria. Tenemos intereses en América Latina, es evidente. Creo que todos los países de Sudamérica tienen en un sentido intereses en Venezuela debido a los refugiados, al narcotráfico y la causa de democracia. Es posible que el régimen decidiera traer o tratar de traer iraníes y terroristas de Hezbollah a Venezuela, pero sería un error fatal.
Y asambleístas opositores venezolanos aseguran que el cambio político en su país solo será posible aumentando la presión. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente del Parlamento venezolano que preside el presidente interino Juan Guaidó, afirmó que Rusia estaría tras la proclamación del diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional, reconocida por el gobierno en disputa, con el propósito de tener legitimidad para poder realizar las operaciones de su interés con el régimen. Al referirse a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre que Venezuela necesita una transición ordenada a la democracia, el legislador afirmó que solo puede lograrse incrementando la presión para tener la fortaleza suficiente y que esa negociación sirva para que se produzca el cambio político en Venezuela. Guanipa reiteró que en las próximas horas liderizarán una serie de actividades de calle.
La idea es que intensifiquemos esa presión y que logremos que este país, por la vía de elecciones presidenciales, pueda determinar cuál es el rumbo que quiere hacia el futuro.
En tanto, diversos sectores, entre ellos el de docentes universitarios, se pronunciaron para condenar las acciones registradas en el Parlamento venezolano durante las últimas horas y anunciaron que respaldarán las acciones de calles convocadas por Guaidó.
Todo este cuadro constituye viva expresión de la violación reiterada de la Constitución y de la desaparición del Estado de Derecho en el país.
Por su parte, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, acusó al gobierno de Estados Unidos de tratar de entrometerse en las elecciones legislativas que buscan celebrar este año. Además, aseguró que el Grupo de Contacto Internacional pretende imponer a Guaidó como presidente del Parlamento venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Organización de los Estados Americanos respaldó a Juan Guaidó como el jefe de la Asamblea Nacional de ese país, de Venezuela. Desde Washington informa Michelle Sagué.
La OEA aprobó el viernes una resolución que condena el uso de la fuerza en el Parlamento de Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro, reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y pide nuevas elecciones presidenciales en el país. La iniciativa, presentada por Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, fue adoptada por 20 de los 34 miembros del Consejo Permanente. 5 países votaron en contra, 8 se abstuvieron y hubo una ausencia. El representante de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Carlos Trujillo, en conversación con Radio Martí, celebró la aprobación de la resolución.
Estamos muy orgullosos de Juan Guaidó, de la Asamblea Nacional. Todos los obstáculos que le han presentado el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro lo pudieron sobrepasar. Y vimos hoy el apoyo total internacional que sigue teniendo el gobierno interino de Juan Guaidó.
Esta es la primera vez que el representante de Bolivia vota a favor de una de las resoluciones que condenan las acciones del régimen de Maduro. Guaidó fue ratificado como jefe parlamentario el domingo pasado por 100 de los 167 miembros de la Asamblea Nacional en una votación realizada fuera del Palacio Legislativo, al serle impedido el ingreso a la sede por fuerzas de seguridad del gobierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y una delegación, quiero decir, del gobierno noruego hará una visita a Venezuela en las próximas horas, informó el equipo del líder opositor Juan Guaidó. Si bien rechazó reabrir un proceso de diálogo con el gobierno y se negó a reunirse con la comisión, pues considera que el oficialismo ha impedido toda solución negociada.
Reiteramos que el proceso de negociación de Oslo, Barbados, ha sido clausurado y que, por lo tanto, no vamos a participar en ninguna reunión, indica así un comunicado del Centro Nacional de Comunicación de Guaidó.
Y el presidente encargado de Venezuela, precisamente Juan Guaidó, anunció la convocatoria para un gran cabildo de ciudadanos y diputados este sábado 11 de enero.
Dijo Guaidó vía Twitter que necesitan estar unidos, movilizados y organizados en una misma dirección y por tanto convocó a este gran cabildo para las 3 de esta tarde.
El líder de la transición enfatizó la importancia de avanzar juntos en la presión interna que le permita a los venezolanos recuperar la normalidad y la dignidad.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, sean bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa meridiana de Radio Martí para este sábado 11 de enero de 2020. Desde el estudio A les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Noticias.
Saludamos a nuestra audiencia en Guantánamo, 30 grados Celsius a pleno sol despejado, 31 la sensación térmica en la piel, viento soplando a 27 kilómetros.
Exactamente igual las condiciones en Bayamo, 30 grados centígrados la temperatura, sensación de 31, viento a 27, despejado, absolutamente despejado, cero probabilidades de lluvia y se mantendrá así durante todo el día en Bayamo.
Comenzamos con noticias en Cuba.
El gobierno cubano autorizó la apertura de cuentas bancarias en dólares. Su extracción será según la disponibilidad de efectivo.
Dos académicos hablaron del asunto con Radio Martí.
El gobierno cubano autorizó los depósitos bancarios en dólares en efectivo. La norma jurídica aclara que los titulares de cuenta podrán extraer dinero en pesos convertibles, pesos cubanos o en la divisa que elige el cliente, según la existencia del efectivo en la sucursal bancaria. Algo que según el profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, es inadmisible en la gran mayoría de las naciones.
Aquellas personas que depositen los dólares en los bancos tienen que saber que con ese dinero, pues ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque tenemos bastantes experiencias de cómo en Cuba se han producido corralitos mucho antes que en Argentina o en otros países de América Latina. Y es muy triste que se pierda el esfuerzo del trabajo de una persona por culpa de las prácticas de los gobiernos.
La medida incluye un gravamen del 10%, lo que según el economista es discriminatorio.
Es lamentable que los cubanos tengan que pagar un gravamen del 10% sobre el dólar y en cambio no lo tengan que pagar sobre otras monedas. La mayor parte de la moneda que entra a Cuba entra en forma de remesa, entra en forma de gastos de los cubanos que vienen a Cuba a pasar una temporada con sus familias y lógicamente el gobierno quiere echar mano de eso.
El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita expresa que actualmente no existe disponibilidad de dólares en las sucursales bancarias y ante la falta de movilidad financiera de los bancos en Cuba, el propósito de la medida es que el Estado recaude dólares.
Solamente tiene disponibilidad de fondos en CUC y en moneda nacional. Este dinero va directamente a las cajas de fondos de estas empresas, como Aviota, todas las empresas relacionadas con el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Pero ojo, también esas empresas importan a crédito, entonces tienen que pagar en algún momento para mantener el suministro.
La nueva resolución fue publicada en la Gaceta Oficial y entrará en vigor el 18 de enero del presente año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Joanny Limonta, reportero de Palenque Visión, insiste en seguir haciendo sus reportajes críticos sobre la realidad cubana a pesar de los serios inconvenientes que enfrentan en la isla los periodistas independientes.
Sobre el tema conversó con la periodista Idolidia Darias.
2019 y más atrás también, yo he sufrido innumerables pérdidas de materiales, materiales que lo compro con mi propio medio. Una cámara me llega a costar desde 150 pulsos para arriba, una memoria, un trípode. Y entonces me han confiscado cámaras, tarjetas de memoria, celular, tablet, el acto. ¿Por qué? Porque les da la gana, porque quieren. Y algo muy costoso, que aquí en Cuba no se vende. Lo adquirimos a través de un familiar, de un amigo que lo encargamos para poder realizar nuestro trabajo. Los teléfonos, ellos se han medido un poco con los teléfonos, porque saben que los teléfonos, está Cuba Cel, lo compramos y hay un papel ya. Pero es difícil, para nosotros es muy, muy, muy difícil adquirir los medios con los cuales trabajamos. Me pueden quitar lo que sea, ya encontraré la vía para volver a adquirirlo. Y el 2020 voy a entrarle mi propósito, mi meta, es seguir con más fuerza en el periodismo, sí, seguir adelante, porque aparte de que me gusta, la población lo necesita, porque está callada, está tapada, y no tiene que ser así. Se habla de democracia, de que libertad de prensa, bueno, yo voy a ser ejemplo y voy a fortalecer eso. Estamos trabajando en base a las memorias de nuestro país, a nuestro futuro, a nuestras próximas generaciones, a que haya una Cuba verdaderamente libre, democrática, donde se respeten los valores, los derechos de cada persona.
Un abogado independiente ha vuelto a exigir al canciller cubano Bruno Rodríguez una disculpa por difamación.
Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Por tercera vez, el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo interpone una demanda contra el canciller cubano Bruno Rodríguez en la que exige al funcionario una retractación pública por haber hecho afirmaciones falsas y ofensivas sobre su persona.
Presenté la demanda el miércoles en el Tribunal Provincial ante la Sala de lo Civil. La demanda es una secuencia de una demanda que ya yo había presentado ante los de la demanda, exigir a las autoridades diplomáticas una retractación pública por datos e informaciones falsas.
El abogado Julio Ferrer explicó a Radio Martí que la misión diplomática del régimen lo calificó a él y a todo el equipo del independiente Centro de Información Legal Cubalex de vulgares delincuentes bajo el ropaje de defensores de los derechos humanos.
En una nota que ellos presentaron del 2016 a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, que nosotros no éramos juristas, que éramos un grupo de vulgares delincuentes.
Dos intentos similares fueron rechazados con anterioridad por los tribunales cubanos.
En las anteriores ocasiones imperaba la Constitución de 1976. ¿Qué ocurre? Que con motivo de la reforma constitucional, de la ampliación de este tipo de derechos, el derecho a reclamar en el artículo 672, y la autoridad a la que se le ha pedido un pronunciamiento en el término de 45 días naturales no se pronuncia, surte de aplicación lo que se conoce como silencio administrativo, y entonces me permite ya establecer nuevamente la demanda, lo que he hecho en esta ocasión.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes, dijo a Radio Martí que pudo conversar con uno de los encargados de José Daniel Ferrer en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba.
Aunque no reveló su identidad, Cervantes dijo que el militar le ofreció detalles de las condiciones en que se encuentra Ferrer, quien ya cumplió 100 días de encarcelamiento.
Antier estuvo acá visitándome en mi casa un militar, que no voy a mencionar su nombre, que precisamente es uno de los represores que más cercano ha estado a José Daniel. Llegó hasta acá, según él, por un mensaje que yo le pasé a su jefe, donde yo le ofendí, y él venía a analizar a ver qué había pasado con eso, cuál era el problema, y pasamos a otro tema. Le pregunté sobre José Daniel, le dije, usted es una de las personas que tiene conocimiento exacto de dónde está José Daniel, qué le está pasando a José Daniel, y aunque yo sé que usted no va a determinar en el futuro de José Daniel, usted sí tiene información que nosotros no tenemos. Y le hice varias preguntas, le pregunté que dónde estaba, me dijo que estaba en una celda de castigo allí en la prisión de Aguadores, le dije que por qué no le permitían tener las pertenencias con él en su celda, y me dijo que no, porque José Daniel se negaba a vestir el uniforme de preso y que estaba en condiciones de castigo, pero que todas sus pertenencias la tenía en una celda al lado, que estaba cerrada con candado, y que José Daniel, para comerse una galleta, para tomarse un vaso de refresco, tenía que pedirlo al guardia, por la mañana, por la tarde, a la hora que fuera. Él me confesó eso, yo he estado ahí donde está José Daniel, yo por poco muero ahí con 15 días en huelga de hambre total ahí donde él está, y ahí donde él está murió Wilman Villar. Villar Mendoza le dejaron morir, le llenaban la celda de agua por las noches frías y se complicó con una pulmonía, y uno de los culpables directos es el militar que dirigía la prisión de apellido Luis, alias Luisito, y el capitán Adolfo de la Seguridad del Estado, que está ahora en Palma Soriano, alias Fito.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le prometí en mi anterior, hablarles de Silvio Rodríguez, contarles aspectos de su trayectoria que ustedes ni se imaginan, porque en las biografías oficiales se ocultan hechos no convenientes y se disfrazan otros para ocultar la verdadera naturaleza rebelde de ese cantante y autor que fue un fenómeno social en la Cuba castriza. Hace muchos años, Silvio era un hippie con el cabello largo y existencia bohemia. Fue cuando compuso Ojalá, dedicada a Fidel Castro, canción que se convirtió en algo así como un grito de rebeldía contra el dictador, una verdadera la protesta que expresaba la repulsión, el rechazo y el cansancio de la juventud producidos por el viejo tirano. Legiones de jóvenes seguidores de Silvio rasgaban en su guitarra la canción Ojalá, deseando que el augurio se convirtiera en realidad. Analicen estos versos de Silvio. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Estos eran los verdaderos deseos de los jóvenes contemporáneos de Silvio. Pero si todo fracasara, Silvio acudía al destino. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta, porque el dictador Fidel Castro en su omnipresencia llenaba todo el quehacer del pueblo cubano, que tenía que disparárselo hasta en la sopa, porque era el gobernante infalible, sabio, exacto, al que Silvio maldice en sus deseos. En mi próximo comentario les contaré cuándo Silvio estuvo preso y por qué, y de muchas de sus canciones que están prohibidas en Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
...12.42, 28 grados Celsius en Santi Espíritus. Hay alguna nubosidad a esta hora pasando por el área, vientos soplando a 24 kilómetros, sin embargo, no hay también amago de lluvia en el área.
Ciego de Ávila muestra 30 grados centígrados de temperatura, las sensaciones de 31, viento de 27 kilómetros por hora, el cielo un tantito nublado, pero se va a despejar en el transcurso de la tarde. Probablemente pueda haber algún pequeño chubasco ahora en horas de mediodía, pero despeja en la tarde y se mantiene lindo.
12.42, un vistazo a América Latina.
El enviado por el gobierno de los Estados Unidos para Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, dejó claro durante una conferencia de prensa en Washington que una posible intervención militar sobre la nación sudamericana está en manos del presidente Donald Trump y no de Juan Guaidó.
Hemos dicho 10.000 veces que todas opciones están sobre la mesa. Y están, y no es porque el presidente Trump ha dicho que quiere que estén sobre la mesa, no, porque existen en realidad, pero no es la política. La política es utilizar presión internacional, económica, financiera, diplomática, e incluso sanciones. Como hemos visto en el Medio Oriente, cuando un presidente, cualquier presidente de los Estados Unidos, quiere utilizar la fuerza para nuestros intereses nacionales, va a utilizar la fuerza. Y si no, no. Y francamente no depende de Juan Guaidó, depende del presidente Trump.
Un diputado boliviano ha considerado que varios dirigentes políticos que han expresado su respaldo al expresidente Evo Morales han sido culpables de problemas que afectan a sus respectivos países.
Pedro Corzo nos amplía esta información.
El diputado boliviano José Carlos Gutiérrez reacciona al mensaje de solidaridad del expresidente ecuatoriano Rafael Correa a su par Evo Morales, planteando que todas estas actitudes responden a una asociación de líderes que solo procuraban perpetuarse en el poder.
No tengo ninguna duda de que ha recibido inclusive más apoyo todavía. Esta gente que prácticamente desgració sus propios países, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, la señora Kirchner más bien ha venido de contrabando a ponerse en el gobierno de Argentina y está viendo usted cómo está perjudicando la política boliviana al darle refugio a una persona que estaba haciéndole daño a Bolivia, que prácticamente terminó huyendo, le da un refugio. México es cómplice también de todo esto.
Considera el diputado Gutiérrez que con el régimen cubano apenas hay relaciones y que estas disminuirán con el tiempo.
Nosotros hemos roto prácticamente relaciones con los cubanos, porque también descubrimos de que las personas que supuestamente eran médicos venían prácticamente de infiltrados para desestabilizar. Las FARC está presente también en el Chapare. Se ha pillado una persona de las FARC en los enfrentamientos y la confrontación después de la salida de Evo Morales. Y obviamente que yo estoy seguro que con el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y de repente con el restablecimiento de tal vez de operaciones técnicas que se deben hacer con respecto al tema de la droga y del narcotráfico, tráfico de armas también, cada vez más nos vamos a alejar de esas relaciones peligrosas que tenía don Evo Morales.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por su parte, autoridades bolivianas investigan un caso de tráfico de dinero que involucra a la empresa PDVSA de Venezuela.
Los detalles desde Bolivia con Fabiola Chambi.
La Fiscalía Boliviana inició una investigación contra una funcionaria de la firma Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA filial Bolivia por sedición y financiamiento al terrorismo, luego de que fue sorprendida con $100,000 no declarados cuando intentaba viajar a Argentina. Autoridades bolivianas identificaron a la sospechosa como María Palacios, colaboradora cercana del exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, hombre de confianza del expresidente Evo Morales. El fiscal Marco Villa no descartó la posibilidad de convocar a ejecutivos de la firma venezolana en Bolivia.
Hasta este momento también se está determinando el movimiento bancario que esta empresa tiene y es bastante grande.
Por su parte, el director nacional de migración, Marcel Rivas, informó en entrevista con La Voz de América que se indaga un flujo migratorio de Palacios de más de 60 viajes a Argentina y otros países en los últimos meses y que casualmente coinciden con la crisis política y social que vivió Bolivia.
Las investigaciones deben dirigirse en el sentido de quiénes más están involucrados en esta red de financiamiento ilegal, actividades ilícitas, cuál es el vínculo que tiene esta señora con otros altos dirigentes del movimiento al socialismo.
Para el abogado y politólogo Rolando Tellería, es un caso que si bien está en etapa de investigación, puede resultar en un debilitamiento de las relaciones entre Bolivia y Venezuela.
Ese hecho puede ser interpretado como que desde Venezuela, a través de PDVSA, se estuviera financiando la conspiración interna en Bolivia, ¿no?
Autoridades bolivianas advierten que las investigaciones se realizarán a profundidad, considerando que se trata de un caso vinculado a las estrechas relaciones del expresidente Evo Morales con el gobierno en disputa de Venezuela. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y México y los Estados Unidos avanzan en la investigación de la masacre de una familia estadounidense en Sonora.
Lo más reciente desde Ciudad de México con Sara Pablo.
El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, informó que autoridades estadounidenses detuvieron en ese país a dos personas presuntamente involucradas en el asesinato de 3 mujeres y 6 niños de la familia Levarón, ocurrido en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre pasado. La información fue proporcionada por el embajador estadounidense a integrantes de la familia Levarón durante un encuentro privado. Brian Levarón dijo que el diplomático ofreció todo el apoyo del FBI.
Nos dijo que habían 2 detenidos en Estados Unidos que nos están investigando y eso va adelante y si no lo confirmamos. Para mí la indicación más grande de la colaboración es que nos haya recibido.
Adrián Levarón detalló que el embajador aseguró que este caso Es un asunto muy importante para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para todo su gobierno. La Fiscalía General de la República informó que fueron detenidas 7 personas involucradas en el ataque y se han identificado al menos 40 implicados. El presidente López Obrador inició este jueves una gira de trabajo por el norte del país. Se tiene previsto que el domingo acuda a Bavispe para reunirse con las familias Levarón y Langford. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha visitado Honduras para evaluar los avances de los acuerdos migratorios.
Desde Honduras, informa Oscar Ortiz.
Honduras y Estados Unidos afianzan una vez más los acuerdos bilaterales en temas de migración y seguridad fronteriza para fortalecer mecanismos de protección. En una reunión sostenida en Tegucigalpa con el secretario interino estadounidense de Seguridad Nacional, Chad Wolf, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que los avances destacan acuerdos laborales en diferentes rubros.
Creo que las reuniones de ayer y hoy y todas las que se han tenido ya ahora nos producen resultados importantes con respecto a la implementación del acuerdo de oportunidades económicas de trabajo de Estados Unidos, porque ya nuestros equipos viajaron a Estados Unidos para conversar con empresas que requieren de hondureños para trabajar. En el sur de Honduras detuvo a 4 ciudadanos iraníes pretendiendo ingresar irregularmente al territorio hondureño.
El secretario Wolf, por su parte, enfatizó en que se han logrado reducir las migraciones como establecen los convenios entre ambas naciones. También ordenó el compromiso de su administración de extender la generosidad de Honduras a las personas más vulnerables de la región. A medida que trabajamos para implementar nuestro acuerdo de asilo, que continúa haciendo más para asegurar sus fronteras, desmantelar pandillas y carteles de droga e implementar nuestros acuerdos de asilo, el gobierno de los Estados Unidos lo hará continuar invirtiendo y apoyando el crecimiento económico en Honduras. Ambas autoridades no emitieron comentarios sobre el anuncio de la partida de una nueva caravana prevista para la próxima semana desde San Pedro Sula. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 12:51, algunas lloviznas, intervalos nubosos en Moa, con 27 grados Celsius a esta hora, vientos un poco más fuertes a 34 kilómetros.
Huira de Melena muestra 28 grados centígrados en el termómetro, se siente de 30, el viento a 24 kilómetros por hora, el cielo está parcialmente nublado, se mantendrá así hasta el final del día, pero no habrá chubascos para el día de hoy en Huira de Melena.
Otras noticias que destacamos a esta hora en el noticiero de Radio Martí.
Irán reconoció este sábado haber derribado el avión ucraniano Boeing 737 de Ukrainian International Airlines por error al ser confundido con un misil de crucero.
La agencia de noticias AFP presenta la siguiente nota.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán reconoció el sábado que el avión Boeing 737 de Ukraine International Airlines fue confundida con una aeronave hostil y fue derribado. 176 personas murieron en el incidente provocado, según autoridades iraníes, por un error humano. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, expresó en Twitter las excusas de su país por el desastre. En tanto, el presidente Hassan Rouhani señaló que su país lamenta profundamente el derribo del avión civil ucraniano y consideró que fue una gran tragedia y error imperdonable. El Estado Mayor iraní informó que el responsable del derribo de la aeronave será llevado ante la justicia inmediatamente.
Tras 2 días negando las hipótesis de que un misil derribó la aeronave, las Fuerzas Armadas de Irán explicaron que el derribo fue involuntario y por un error humano debido a que el avión 737 se situó cerca de un centro militar de los Guardianes de la Revolución, con una altura y una posición de vuelo de un objetivo enemigo.
El presidente iraní Hassan Rouhani aseguró que se juzgará a los responsables de este error imperdonable y urgió también a revisar los sistemas de defensa del país. Los iraníes respondieron este sábado con rabia, dolor y fuertes críticas contra las autoridades por el derribo de las redes sociales, quiero decir, donde muchos internautas colgaron una fotografía en negro.
Entre tanto, los ministros de Exteriores de la Unión Europea urgieron a rebajar la tensión con Irán para evitar otra guerra en Oriente Medio.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en una rueda de prensa al término de un consejo extraordinario de ministros convocado el viernes para abordar esa crisis y el conflicto en Libia, declaró que la región no se puede permitir otra guerra y pidió urgentemente rebajar las tensiones y máxima contención a todas las partes.
De otra parte, expertos han advertido que los incendios forestales que aún siguen devastando el sudeste de Australia desde el mes de septiembre están siendo fatales para varias especies de animales.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
Devastadoras imágenes de koalas con el pelaje chamuscado, zarigüeyas con patas quemadas y canguros carbonizados han dado la vuelta al mundo. Se cree que animales menos visibles como ranas, insectos, invertebrados y reptiles también han sido gravemente afectados. Especialistas consideran que después de los incendios, los bosques quemados tardarán décadas en recuperarse y aseguran que se requerirá de una gran inversión para restaurar los hogares de los animales.
Muchos de esos hábitats han sido destruidos. Creemos que muchos han muerto en los incendios. No creemos que muchos hayan sobrevivido. Y eso es porque no hemos visto la cantidad de animales que vengan por cuidados o que necesiten rescate, que normalmente esperaríamos recibir.
Australia ya tenía la tasa de extinción de mamíferos más alta del mundo, y se teme que los incendios forestales provoquen además extinciones localizadas. Investigadores de la Universidad de Sydney estiman que 1,000 millones de animales han muerto debido a los incendios, que han arrasado con una superficie equivalente a la de la isla de Irlanda. Expertos advierten que lo que ocurre en Australia es solo la antesala de los impactos que el cambio climático podría generar en otras partes del mundo.
Y recibimos a continuación a la doctora Maritza Fuentes, quien nos habla de un interesantísimo tema: reflexionar y mirar hacia adentro.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Bienvenido. Esta semana lo estamos dedicando a reflexionar con nosotros mismos, nuestra esencia, analizar nuestra personalidad, nuestra actitud, nuestras acciones, lo que nos causa enojo, por qué. Hay que mirar hacia adentro, qué tenemos que mejorar, cuáles son las propuestas de este nuevo año 2020, de esta nueva década. Así que estamos hablando profundamente y le estamos hablando al alma. Hoy quiero hablar acerca de la diferencia entre el amor contigo mismo y hacia los demás. El amor es una relación entre tú y alguien más. La meditación, por ejemplo, es una relación contigo mismo. El amor es hacia afuera, la meditación es hacia adentro. El amor es compartir, pero ¿qué puedes compartir si no tienes nada? La meditación te dará algo que puede compartirse. La meditación te dará la cualidad, la energía que puede convertirse en amor si te relacionas con alguien. Recuerda que la meditación es la relación contigo mismo. No es nada más que la manera de relacionarte contigo hacia ti y hacia adentro. Y si no puedes relacionarte contigo mismo, ¿cómo puedes entonces esperar relacionarte con alguien más? Así que el primer amor es hacia uno mismo, hacia ti. Solo así es posible amar a otro. La gente se precipita en el segundo tipo de amor sin saber nada sobre el primero. Muchas personas solamente han aprendido a amar a los demás, creen ellos que los aman. Pero no puedes amar a nadie si no te amas a ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a aprender a amar a los demás si todavía no has aprendido lo que es la prioridad, el amor hacia ti? Si extrañas a tu amor, recuérdale. Escríbele cartas hermosas y no te preocupes si dicen verdades o mentiras. Deben ser hermosas, solo hermosas. Derrocha amor en estas cartas. Escribe poemas y dedícale una hora a la persona amada todas las noches. De las 10 a las 11 de la noche apaga las luces. Siéntate en la cama y recuerda a esa persona. Trata de sentirla, de sentir el amor que tenías con ella. En tu visualización toca el cuerpo de la otra persona. Abrázala. El otro nunca será tan hermoso como en tus propias fantasías, porque así somos los seres humanos. Muchas veces hasta idealizamos a esa persona que amamos, ¿verdad? La gente de carne y hueso nunca es tan hermosa o muy raramente. Tarde o temprano empiezan a apestar, como decimos. Sin embargo, la fantasía es simplemente maravillosa, pero te va a servir para practicar ese gesto de amor hacia los demás. Ahora vamos a hacer el ejercicio a la inversa. Todo eso que hiciste imaginativamente, pensando en amar a la otra persona y todo lo que eres capaz de poderle entregar, ahora hazlo a la inversa, hazlo contigo mismo. Derrocha amor y energía nueva hacia ti. Esa energía con calidad, la que le estabas dando a la otra persona que supuesta e imaginariamente estabas amando, dátela a ti. Y verás cómo esa autoestima va a crecer comenzando el año 2020. Recuerda que la prioridad eres tú y el amor más importante es hacia ti. Éxitos bendecidos.
Terminamos por hoy. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta emisión informativa meridiana de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, un resto de sábado muy feliz.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.